Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La compraventa de vivienda registra su mejor mayo en 15 años. Las operaciones han subido un 27% según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Se venden tantas casas de segunda mano como en 2007 y los precios han seguido subiendo en el primer trimestre. Eso sí, la subida de tipos de interés del mes de julio muy posiblemente va a frenar la demanda. Susana Moneo.
La subida de intereses sí va a tener un traslado directo, según todos los analistas, frente a la euforia que se ha vivido hasta ahora. La demanda latente se despertó con el ahorro de las familias y los bajos tipos de interés. Ahora llega una cierta ralentización, aunque no de manera inmediata. Francisco Nomdedeu, del Consejo General de Agentes Inmobiliarios.
Habrá un periodo de transición, ¿no? Hasta que todo el mundo se haga con esos nuevos intereses, ¿no? Ese cambio no va a ser tan rápido, o sea, será paulatino.
Según CaixaBank, el precio a final de año se va a ralentizar del 6,6 previsto de media, quedará al final en un 2,2.
Y solo una pequeña parte de los 100.000 clientes de la plataforma Together han logrado recuperar sus fondos tras el cierre del canal por la falta de recursos. No es un caso aislado en un sector en el que la cibermoneda ha caído más del 50% en los últimos meses. Al no estar respaldados por ninguna entidad oficial, son un blanco fácil para los ciberdelincuentes. María Ruiz.
Sí, es que estas plataformas son el medio esencial en el que los ciberdelincuentes pueden actuar con más facilidad. Laura González Valdizán, experta en criptomonedas, nos detalla un caso de tantos que suceden a diario.
Personas que descargan la aplicación a través de Google Play, la estética es exacta, idéntica, pero la aplicación es falsa. Entonces te logueas, das tus claves y te vacían la billetera. Estafa. Si nosotros estamos custodiando nuestro dinero con una billetera digital y tenemos unas llaves, pues no deberíamos dar nuestras llaves privadas, porque ¿qué pasa? Que entran en casa y nos vacían todo.
Ante el desconocimiento que generan este tipo de activos, los expertos recomiendan formarse en seguridad antes de lanzarse al mercado digital.
Y la Policía Nacional ha detenido a tres menores como presuntos autores del asesinato con arma blanca de un miembro de la banda de los Trinitarios de 15 años. El suceso tuvo lugar en febrero frente a una discoteca de Madrid, Álvaro Coutelén.
En concreto, en la calle Atocha, en pleno centro de la capital, Jaime, de 15 años, fue abordado por varios jóvenes que le apuñalaron hasta la muerte. Cinco meses después, la Policía Nacional ha logrado detener a tres personas como presuntos responsables de este asesinato. Los tres menores de edad. En el registro de sus domicilios se han localizado diversas armas blancas, así como elementos identificativos que les vinculan con una banda juvenil rival de la de Jaime, los Dominican Don Play. El fiscal de menores ha pedido para ellos el internamiento en un centro en régimen cerrado, pero el juez les ha puesto en libertad con cargos, a dos de ellos libertad vigilada. Se les acusa de los delitos de homicidio y pertenencia a organización criminal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça quiere vender a De Jong. Miquel Zumalde.
El club azulgrana le ha invitado a salir a De Jong. Desde el club creen que su salario es inasumible y su marcha liberaría mucha masa salarial para inscribir a nuevos futbolistas. De momento, De Jong se niega a abandonar el Barcelona y en una hora presentan a Rafinha. Y tras la presentación de Witzel, llega la de Samuel Lino. A la una del mediodía, el Atlético de Madrid presentará al brasileño que ha firmado un contrato de 5 temporadas. Y en el Tour de Francia, hoy etapa propicia para los sprints. Quique Iglesias.
192 kilómetros son los que separan Bourg-d'Oisans junto al Alpe d'Huez de Saint-Étienne, una ciudad importante hoy en esta etapa 13 del Tour de Francia. Nos alejamos de los Alpes, hoy etapa rompepiernas, ideal para las fugas. Vingegaard es más líder después de los Alpes. No va a tomar la salida por COVID. Warren Barguil.
Y hoy comienza el Mundial de Atletismo en Oregón. Hasta el 24 de julio, 56 atletas españoles buscarán la gloria, las grandes esperanzas en Álvaro Martín y María Pérez.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Empieza a calentarse el horno. 31 grados tenemos ya en el centro de la capital. Seguimos en alerta naranja en toda la comunidad. Hoy las máximas sobrepasarán de nuevo los 40 grados. Desde las 3 de la tarde, el Retiro y otros 8 parques de la ciudad tendrán zonas balizadas. De cara al fin de semana, pocos cambios. Esta noche las mínimas de nuevo muy altas, en los 26. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de un accidente en la A5 en la Valcarnero, sentido Madrid. Solamente se circula por un carril, lo que genera hasta 6 kilómetros de retención. Muy tranquilas las calles de la capital, solamente intensa la zona de la Avenida de América y la calle José Abascal y todo el eje de la Gran Vía con Atocha. Y ya tenemos calendario escolar del próximo curso para las escuelas infantiles de la capital. Comenzarán el 7 de septiembre y finalizarán el 31 de julio de 2023. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A qué eso ya no lo sabe?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Ah, el Alcázar de Segovia, ahí está. Un refugio de paz y tranquilidad. ¡Ah!
¡Que también puedes ver saltando en paracaídas a 3.000 metros de altura y una velocidad de 200 kilómetros hora en una experiencia inolvidable!
Que igual relajado no es, pero las vistas sí las tienes. Así que vente y tú ya eliges desde dónde verlo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antoja difícil encontrar algo que defina mejor lo que uno contempla desde cualquier mirador de la provincia de Jaén. Un mar de olivos milenarios. A la sombra de un puñado de ellos creció nuestro siguiente invitado. Un chico solitario y fantasioso. Y aunque en su casa solo había un par de libros, desarrolló un gran amor por las historias y por las conversaciones. Si usted pasea por el casco histórico de la ciudad de Jaén, y se adentra en las tascas, hay una de ellas que cuenta con una leyenda singular. Hay varias versiones, pero una de ellas dice que una bellísima princesa rusa que venía huyendo camino a Gibraltar se topó con la taberna. La princesa entró y se sentó bajo uno de los jamones que colgaban de sus pezuñas. La princesa notó como una de las gotas de grasa del jamón manchó la ropa que cubría su pecho. Y el dueño, amable y servil, se ofreció a limpiársela. De ahí, según cuenta la leyenda, surgió el romance, y el mesonero, en su agradecimiento eterno al jamón, decidió indultarlo de por vida. Y allí sigue colgado, según me han dicho, en la taberna El Gorrión. Un jamón que ha sido testigo de parte de la vida de uno de los escritores más trascendentes de nuestro tiempo. Juan Eslava Galán se acerca a tomarse un café con nosotros a Herrera en COPE. Ha estrenado su nueva novela, Viaje a Tierra Santa, a la que ya le he podido dar un par de bocados y permítanme decirle que, como todo lo que hace, es una fantasía. Don Juan Eslava Galán, buenos días. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una conversación agradable en El Gorrión?
Pues ahora, desgraciadamente, está cerrado. Pues... espero que sea una cosa temporal. pero hace como 4 o 5 años. Yo he tenido mi vida muy vinculada al Gorrión porque vivía cerca, ¿no? E incluso, si me permites, hay una anécdota curiosa.
Claro.
Yo, en mi juventud, yo transitaba mucho por la Catedral de Jaén, lo uno, como dice Quevedo, porque en estos edificios se está fresquito en verano, y lo otro porque se está calentito en invierno, es decir, no era una cuestión mística. Y allí conocí a uno de los aviadores que bombardearon Jaén en el año 37, que se había quedado con la imagen de la catedral y pensó, se prometió que algún día la visitaría. Así es que lo encontré en la catedral, le enseñé la catedral y luego lo llevé a la taberna del Gorrión, uno de los muchos casos que yo tengo vinculados a esa taberna.
Dos libros en su casa, un libro de familia y un manual de cocina. ¿De dónde nace su interés por la lectura?
Pues probablemente del hecho de que yo era un niño muy solitario y cuando descubrí la lectura, era un mal escolar, y ha sido toda mi vida un desastre para las ciencias, pero se me daban mejor las letras y concretamente la lectura. Y desde muy al principio empecé también a fantasear, a escribir, y bueno, y hasta hoy no hemos acabado nunca, ¿no?
Como buen escritor prolífero, ha tardado muy poco en entregarnos una nueva obra. Bueno, permíteme, ¿le puedo tutear?
Y hombre, así... claro, por supuesto.
Perfecto, Juan. Viaje a Tierra Santa, decía, un viaje literario, un recorrido en el que dos protagonistas nos ilustran con la historia de los lugares más importantes de Tierra Santa. Un viaje que además hiciste con Antonio Piñero, gran experto en el Nuevo Testamento, coescritor y amigo tuyo. De hecho, la idea de escribirlo surge allí, en el viaje. ¿Fue por la fascinación cultural que te ocasionaron los lugares o era algo premeditado?
Bueno, no, en parte quizás sí fue premeditado. El hecho es, yo ya conocía los santos lugares, Tierra Santa, etcétera, aunque soy agnóstico, sin embargo, me interesa mucho el tema religioso y el tema de lo que está allí cociéndose. Entonces, en este viaje, yo tenía ya el barrunto de hacer un libro sobre el tema, pero como constantemente estaba acudiendo al conocimiento profundísimo que tiene de la escritura de San Pablo, de los orígenes del cristianismo que tiene Antonio Piñero, pues al final le dije, oye, todo esto lo transcribo en un libro, y en un libro donde tú te llames Antonio y yo me llame Juan. Por vergüenza me acabo de cambiar, me he cambiado a Bonoso, porque todos los que somos de Arjona, provincia de Jaén, sí, nos llamamos Bonoso, los patrones son Bonoso y Maximiano. Uh-huh. Así que ahí está él, que es un tipo quijotesco.
Más benevolente con Piñero que con Bonoso.
Sí, claro, hombre, a él lo he retratado con el respeto que me merece una persona que es absolutamente una entidad. A mí me permito tomarme el pelo, ¿no? Bonoso es un tipo gordito, pues creo que buena gente, cachondo, pues más o menos como soy yo, ¿no?
Como las aventuras de Sancho y Quijote.
Y Quijote, sí, hay algo de Sancho y Quijote.
Bonoso y Antonio, detrás de esa historia, detrás de ese viaje, en el que en el libro parece que hay solo dos personas, viajasteis más personas a Tierra Santa.
Sí, sí, éramos un grupo, venían también chicas, etcétera, pero yo en el libro he querido, quizá por influencia, un libro que siempre nos influye, ¿no? Uh-huh. Por influencia del Quijote, que sea el contraste entre dos pareceres que uh-huh. al mismo tiempo van viajando, ¿no? Eso es una fórmula magistral que ya he usado en otros libros, ¿no? Evidentemente es influencia de Cervantes, al que yo adoro. Así es que, y es una fórmula que funciona. Uh-huh. Estoy encantado con ello.
Sé que las cosas materiales no te producen gran fascinación. Ahora bien, ¿cuál de todos esos lugares te sorprendió más culturalmente hablando?
Sí, bueno, hay una tremenda fascinación en Jerusalén. En Jerusalén uno, aunque sea agnóstico, como digo, uno siente la presión de la historia. Uh-huh. Allí han ocurrido tantas cosas. Decía Churchill, el premier británico, decía de los Balcanes, decía, es una región que genera más historia de la que puede digerir. Mm. Hay unas cuantas regiones en el mundo de las que se puede decir, sin duda alguna, si hay una ciudad que genera más historia de la que puede digerir, sin duda alguna, Jerusalén.
Hombre, es una zona en la que nunca ha dejado de haber historia, se sigue escribiendo la historia con el conflicto sí, palestino. Ha tenido que vivirlo, allí,
sí, seguramente. Sí, sí, por eso también he querido dar unas pinceladas, porque claro, en ese viaje hemos hablado con palestinos, hemos hablado con israelíes, y yo he querido dar unas pinceladas en el sentido de transmitir en el libro también, de un modo, si queremos, tangencial, puesto que el tema principal es Jesucristo, los testamentos, etcétera, pero si queremos de un modo tangencial, he querido transmitir el pensamiento de un bando y de otro. Para que el lector español, al que va dirigido evidentemente el libro, después saque sus consecuencias, ¿no? Ahí está lo que piensan uno y los que piensan otro.
Hablábamos en redacción el otro día sobre el futuro, sobre cómo las generaciones que vengan interpretarán o contarán nuestros tiempos. Con la prensa hoy en día, y aunque en gran parte comparten los hechos, las causas y las consecuencias difieren totalmente. Sí. De hecho, he leído ensayos y libros históricos sobre la guerra civil que te la pintan de una forma totalmente distinta de un bando y de otro. ¿Cómo interpretarán las generaciones del futuro lo que vivimos? Voy a reformular la pregunta. ¿Es posible aprender la historia desde un punto de vista objetivo?
Bueno, la historia es historia con mayúscula. Por una parte es un arte y por otra parte es una ciencia. Como ciencia tiene un método científico, que es su propia manera de analizar las cosas para de ellas extraer conclusiones o extraer la verdad. Pero por otra parte es un arte que depende, cuando se plasma en papel, depende del pensamiento. Obviamente cada uno tiene su alma en su armario y depende del pensamiento del escritor. Suele darse el caso de que cada nueva generación corrige la generación anterior, a veces con cierta mala leche. Es decir, el discípulo que le ha llevado la cartera al catedrático durante un número de años, después, en cuanto llega a ser catedrático, le corrige y contraargumenta lo que antes decía el otro, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta estas cosas, ¿no?
¿Te ha pasado con algún profesor?
Bueno, no me ha pasado a mí, pero he observado que le pasaba a gente, ¿no? Yo soy un tipo ya sanchopancista, que muchas veces cuando me dicen, ¿y tú qué piensas de esto? Digo, pues mira, pienso lo del último que haya hablado conmigo, ¿no? O sea, como aquel que había en Cuba, ¿no? Que le dice, ¿usted está por los españoles o por la rebelión? Dice, ¿y usted? Así, ya me apuntaré a lo que me diga, ¿no? O sea, yo ya estoy en un momento en que no quiero ser polémico para nada, aunque a veces lo sea, ¿no? Pero en cualquier caso, no olvidemos que la historia es eso. ¿Y qué conviene? Siempre tenemos dos orejas, una para oír una versión de los hechos, otra para oír otra. Desgraciadamente ahora, en el mare magnum político en el que estamos sumidos, desde que un descerebrado trajo nuevamente, desenterró a los muertos de la guerra civil y nos los están tirando a la cabeza. Creo que eso es algo que debía estar ya superado.
Te iba a preguntar por la nueva ley de memoria democrática, pero creo que no hace falta.
No, me parece muy mal. Es decir, no, me parece mal desde el punto de vista, vamos a ver, de los que asesinaron en la guerra, ¿queda alguno vivo? Sí, quedan algunos. De los que quedan ya son ancianitos que tienen 90 y pico años, ¿no? No podemos basar La política actual nuestra, de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, no podemos basarlo en aquel conflicto. Aquel conflicto ya está superado, ¿no? Entonces, las nuevas bases de la democracia española, inconstante como es y con muchísimos defectos, no se puede basar en que hubo una guerra civil y hubo dos bandos y se asesinaron entre ellos. No se puede basar en eso, ¿no? Y sin embargo se sigue basando porque no tienen otros argumentos, ¿no? Yo soy partidario de que tanto la derecha como la izquierda entonces se olviden. Y vamos ahora a plantear las cosas de un modo nuevo, ¿no?
Pero parece que esta ley de memoria democrática y todos los que la apoyan parece ser que quieran reescribir en cierta parte la propia historia. ¿Es posible? ¿Van a las generaciones del futuro pensar que la transición no se hizo hasta el 83?
Sí, perfectamente. Si le seguimos lavando el cerebro a las nuevas generaciones, por supuesto. Pensemos una cosa. Desde el siglo XIX, todas las nuevas generaciones los nuevos planes de enseñanza que se han hecho siempre han tenido una característica común. Siempre han sido peor que el anterior. Siempre peor que el anterior. El último es absolutamente una barbaridad. Decir que la historia de España se puede empezar con la invasión francesa o con o con la Constitución de 1812, como quieran. Entonces, ¿dónde queda todo lo anterior? ¿Dónde queda que somos romanos, que estamos hablando en un latín evolucionado, tú y yo? ¿No? ¿Dónde queda eso?
¿Dónde queda que también en Andalucía tenemos una gran influencia?
¿Dónde queda la Bética, la Tarraconense? ¿Dónde queda todo eso? Es decir, es una auténtica barbaridad. Y es una pena por una cosa. Es decir, los políticos siempre juegan a que ellos juegan, son cortoplacistas, porque lo que les interesa es ganar las próximas elecciones a 4 años vista. La enseñanza es una cosa muy respetuosa que hay que hacerla a 20 años vista, por lo menos, porque es la creación de nuevas generaciones que son los que tienen que...
¿Pasa entonces por un pacto de Estado, inevitablemente?
Claro, un pacto de Estado, sin duda alguna. Un pacto de Estado entre digámoslo claramente, la izquierda y la derecha, ponerse de acuerdo, pero ponerse de acuerdo de una santa vez. No andar tirándose los tantos a la cabeza.
José Ángel Marín Gámez, alumno tuyo en el Instituto Virgen del Carmen de Jaén. Cuenta cómo, una vez adquirida la confianza maestro-pupilo, te lo llevas fuera de horario lectivo a medir castillos. Y es así como encontró una de sus vocaciones, la de agrimensor. ¿Docentes es fuera y dentro del aula?
Sin duda. Desde que uno entra en el aula, uno está dando ejemplo a los alumnos y no solo debe dar información que no le pueden dar los padres, por eso delegan en nosotros, sino que tenemos que darle formación. También sería conveniente que los padres despabilaran y los enviaran ya un poquito formados. Es que, sí, en parte, es decir, la enseñanza es un desastre, como sabemos, un auténtico desastre. Pero en parte tiene también la culpa a la sociedad, a los padres, digamos, que a los niños hay que educarlos en casa. Y en el instituto o en la escuela se forman, pero se educan en casa. Y el padre no, yo pago mis impuestos, entonces pues ahí delego, no. Hay que tener cierto ten con ten, ¿no?
Ayer tomábamos un café en este programa con Santiago Segura y nos hablaba de la vida y de sus hostilidades, y del humor como bálsamo. El humor es uno de tus sellos inconfundibles en tus libros. También lo es en tu vida íntima.
Sí, efectivamente. Yo me tomo... tampoco me tomo muy en serio, aunque soy una persona creo que seria, como todos los humoristas, ¿no? Uh-huh. Y sí, efectivamente, pero yo siempre intento transmitir... Bastantes problemas tiene ya el lector, ¿no? Yo intento transmitirle también, además de información, un poquito de humor, que sonría de vez en cuando.
¿Volverá Nicholas Wilcox?
No, porque desde que...
Vamos a poner en situación a la audiencia. Resulta que un verano dices, quiero escribir un libro tipo bestseller. Y cuando fuiste a publicar, pensaste que decepcionaría a tus lectores, y por lo que usaste un seudónimo, Nicholas Wilcox.
Efectivamente. Y para mi sorpresa... me dicen de Planeta, oye, esto se está vendiendo como rosquilla y ya hemos sacado 3 ediciones en 15 días. Yo me llevé las manos a la cabeza, caramba, bueno, pues sigamos con Wilcox, si tiene tanto éxito, y seguí con la saga. Pero claro, llegó ya un momento en que el tipo vendía 3 veces más que yo con mi nombre. Ya eso empezaba a mosquearme, ¿no?
A mosquear claro, a Juan, sí, en la vagalanda.
Sí, pues claro, obviamente. Claro, también es cierto que yo lo presentaba con una foto que parecía el anuncio del Marlboro.
Sí, es verdad.
Y que era un tipo...
Era de Lagos,
sí, Nicholas Wilcox. De Lagos, pero sí. Un tipo británico, rubio, todo lo contrario de lo que yo soy, ¿no? Uh-huh. Es decir, el tío fuerte, acostumbrado a viajar a la selva, a sitios así, viudo, vivía en un molino rehabilitado en compañía de un perro y de un gato. Eso, claro, a cualquier lectora le dan ganas de acogerlo y de acunarlo, ¿no?
Y así algo es más, que, a lo mejor.
Claro. Luego, la triste realidad era que era un tipo gordo y calvo el que estaba escribiendo aquello, ¿no? Pero bueno, fue bello mientras duró.
¿Piensas cogerte vacaciones en algún momento?
No. Cuando uno muere, luego la eternidad es muy larga. Entonces tenemos momentos de descanso larguísimo. Yo quiero morir como Molière, quiero morir en el escenario.
Entre tus 97 libros, Juan, cuentas con uno de cocina sin tonterías, con tu hija Diana. ¿Quién tiene más mano en los fogones?
Sí, ¿Alguna vez he hablado con tu padre de la cocina sin tonterías? Bueno, pues mira, ella tiene más manos en los fogones. Yo he ido desertando, me he quedado con 4 o 5 comidas que mi mujer, que es una santa, llama ranchos cuarteleros, porque yo pongo, por ejemplo, una olla impresionante de cocido y de ahí saco a lo mejor 40 raciones. Uh-huh. 40 raciones que meto en bolsas de plástico y congelo. Uh-huh. Y me da para 40 días.
Uh-huh. Es decir, siempre cocido, siempre plato grande, siempre
sí,
plato de cuchara.
Sí, platos tradicionales.
¿En qué estás trabajando ahora, Juan?
Pues mira, ahora estoy con una futura reconquista contada para escépticos que saldrá a finales, supongo, de octubre. Estoy ahora ya está el texto hecho, estoy buscando las ilustraciones, los derechos de las ilustraciones, en fin, que eso es un poco lioso, y en eso estoy.
Quiso enseñarme a besar en la carta Austerlitz, primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam.
No volverá a nacer nadie como Joaquín Sabina.
Bueno, es yo lo admiro muchísimo. Tengo también una anécdota. No nos conocemos personalmente, somos de la misma provincia, nos fuimos muy pronto de ella. Le tenemos un gran cariño a la tierra, pero no nos conocemos personalmente. Pero yo, el tiempo que estuve en diálisis esperando un trasplante de riñón, yo tuve dos grandes consuelos, ¿no? Uno era la lectura de Quevedo y Cervantes y otro era la audición de los discos, todos ellos, de Sabina. Sí, es que le estoy muy agradecido. Creo que es un gran poeta.
El tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez.
Me vas a permitir, Juan, bueno, tengo aquí viaje a Tierra Santa, el que terminaré este fin de semana. Seguramente voy a coger un avión ahora y voy a dedicarle las 2 horas. ¿Me lo firmas?
Hombre, con mucho gusto.
Muchas gracias. Gracias por venir, Juan Eslava Galán.
Muchísimas gracias. Gracias.
Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios.
Tony Martínez tiene que contarnos algo de la Mutua.
Cada día más las compañías te facilitan el pago y en gastos fijos como los seguros se agradece, la verdad. Que no es tu caso. Oye, pues llama a tu compañía de seguros y dile 2 cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Así para empezar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Pues sí, vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Prueba nuestro tinto de verano sin alcohol sabor limón Día con un 25% de descuento. Por solo 0,74 la botella de litro y medio. Nueva calidad Día, confirmada.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Herrera en COPE.
Estar informado.
Anda, 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 ¿quién se ha acercado por el estudio? Viernes 11:30, 11:32 de la mañana, 10:32 en Canarias. Miki Nadal, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te parece el estudio?
Iba a decir plató y todo, en este
es que
estudio...
es medio plató. Yo no sé si nos están grabando. Creo no sé si nos están grabando. Ahora lo preguntaremos. No, ¿verdad? Bueno, pues
mejor. Es el primer día. No vaya a ser que esto quede para la posteridad como un desastre mío.
Oye, Qué buen tío cocinando, ¿no? ¿Te has convertido?
Pues bastante mejor que Juanma Castaño, que suele habitar también este estudio.
Sí, es verdad, aquí en este mismo micrófono. Oye, pero ¿y cocinas ya en casa cosas para los tuyos y tal o no?
Sí, pero normalmente lo que hago es cocinar si cobro. Si no cobro, ya... Lo que me tienen en casa es como catador oficial. Me dicen, mira a ver si está bueno esto, mira a ver si está...
¿Confían en tu criterio?
Sí, no sé por qué, pero vamos. Y me viene muy bien, porque yo estoy como el padrino sentado en un sofá y me van trayendo cositas a la cata.
Oye, pues dado esta nueva habilidad o nuevos conocimientos, nos propones traernos cosas gastronómicas todos los viernes. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, todos los viernes te voy a traer una pequeña sección sobre productos de temporada muy bonitos. Hoy, querido Alberto, vengo a hablarte del Cucumis sativus. ¿Ya sabes lo que es esto?
Hombre, lo sé ahora porque hemos estado hablando antes y me has dicho qué. Pero vale. ¿Cuándo empiezan con los términos en el latín de los alimentos? Una cosa que le gusta mucho hacer a Goyo González, que hace la sección gastronómica durante el año, es utilizar estos términos, que yo siempre digo, pero ¿y eso a quién?
¿Para qué sirve?
¿Para qué?
Si esto ya no lo habla nadie. Pues tiene toda la razón. De todas maneras, voy a dar unas pistas más para que la gente en su casa pueda adivinarlo también. Es una planta anual de la familia de las cucurbitáceas. Uh-huh. Esto es un dato maravilloso.
Sí, me quedo, vamos.
Vamos a pensar, vamos a decir que es como un cactus. Tú imagínate un cactus, pero de buen rollo, que no tiene
pinchitos. Que no tiene pinchitos. Vale.
Bueno, a lo mejor la gente, tú ya lo sabes porque lo hemos estado hablando, pero la gente en su casa le voy a dar la pista definitiva.
Venga.
Y es esta.
Y el que está haciendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información.
Qué mítica.
Esto se lo. Es que creo que hace poco en el periódico, no sé quién lo dijo, que lo había dicho Pilar. García Muñiz.
No.
Pero no fue Pilar García Muñiz.
Fue Beatriz Pérez Aranda.
Exacto.
Hace ya por lo menos 15 años, ¿eh?
Sí, sí.
Pero se le veía como dudaba y decían, voy directa al muro, voy directa al muro. Pero no se aparta, ¿eh?
Es verdad, al final lo dice.
Kubica va como un pepino.
Sí.
Estoy seguro de que se lo recuerdan todavía pidiendo a Pacho.
Imagínate, Amabel, yo tengo el vídeo en mi móvil, o sea que ya han pasado, pues...
Vale. Maravillosa, sí. Beatriz Pérez Aranda. Bueno, pues el protagonista de hoy es el pepino. Lo del nombre, al parecer, viene de la forma diminutiva de Pepo. Pepo, que quiere decir melón. ¿Ah? En italiano. Pepo, pepino.
Vale.
Un poco más pequeño y a la tercera.
¿Pero tiene de la familia del melón?
Sí, claro. Es un fruto, ¿ah? Es una
pues
fruta.
Pues mira, eso igual. Lo desconocía.
Pues sí, es un melón pequeño, un vale. Pepo. Y luego está el pepinillo, que ya es ya el Pepo, pepino, pepinillo. Eso ya... Bueno, como curiosidad, por eso te contaré que a los romanos les volvían locos los pepinos. Los vieron en la India, porque son de originarios de la India, y les flipó y lo extendieron a todo el mundo conocido. Y luego ya nosotros los españoles llevamos a América.
Vale.
En vez de que en traernos cosas que nosotros...
Bueno, que intercambiamos, ¿no? Tomates
exacto,
y tomate patata,
patata
por pepino.
Nosotros por pepino y viruela.
Bien.
que les vino muy bien. Bueno, sin embargo, en los países anglosajones no estaba muy bien visto. Por ejemplo, el poeta inglés Samuel Johnson dijo en una ocasión, un pepino debe cortarse bien, vestirse con pimienta y vinagre y luego ya tirarse a la basura. Porque ellos decían que era un producto malo.
Tiene grandes adoradores, pero también tiene detractores, ¿eh?
Sí, sí. No, los anglosajones al final han caído en el pepino y el pepinillo nos lo ponen en todas las hamburguesas.
Es verdad, es verdad. ¿Tú eres de pepinillo en hamburguesa o no?
A mí me da igual.
Que soy salsa da igual, ¿no?
A mí mientras llene la boca.
Claro, bien.
¿A ti te gusta el pepinillo en la pues, el pepinillo dulce, ese encurtido?
Tampoco me hace especial ilusión, la verdad.
No, tampoco. Pues se lo quitas y ya está. ¿Pero te gusta o te repite el pepino? El pepino, no el pepinillo.
No me repite, pero noto cuando un gazpacho, un salmorejo lleva pepino, no me disgusta. Pero tampoco, bueno, sin más. Sí,
es un sabor que a lo mejor inunda en demasía. Bueno, propiedades. Los pepinos contienen más vitaminas que un humano necesita a diario. Un solo pepino contiene B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio.
Vamos, que es buenísimo.
De todo. Vamos, que si uno se siente cansadito por la tarde, en vez de una barrita energética, tú te comes un pepino...
Un buen pepino.
Por su sitio.
Muy bien.
La boca, muy masticadito.
No sabía si se empezaba por un extremo o por otro.
No. Sí, bueno, ya sabes que hay un lado por el que amargan.
¿Ah, sí?
Los pepinos, sí. Siempre se ha dicho, te lo vas a meter por donde amargan los pepinos. Que es la parte trasera. Esto es así. ¿Por qué amargan los pepinos por la parte trasera? Porque el azúcar se va a la punta.
Ah,
que es la, ¿eh?
Ah.
Y entonces la parte...
Todo lo bueno se va a la punta, exacto. Entonces.
Vale. En fin... vamos a ver, ahora te voy a hacer un pequeño test. Un
venga,
pequeño.
Ya, no voy a mirar, mira, me quito el guión de enfrente.
No mires a ver si tu nivel intelectual venga. Famoso que es.
Sí, bueno, una cosa loca.
Es fruto de la imaginación o es real.
Venga.
Vamos a ver, ¿cuál de las siguientes propiedades es una cualidad del pepino?
Uh-huh.
Si, por ejemplo, tus bambinos han pintado la pared con lápiz o pinturas, pasando el exterior del pepino suavemente por la mancha, se borra. Eraser, es un borrador, ¿qué te parece? Espera. Segunda opción. A falta de 3 en 1, frotando una rodajita de pepino en una bisagra chillona, se elimina el ruido. También vale de aceite lubricante. Y la tercera, por ejemplo, que tienes una cita o una reunión de trabajo y ves que te canta un poco el pozo y te pillas sin chicle, tú te pones una rodajita de pepino aquí en el paladar y adiós al mal aliento. ¿Cuál crees de las tres?
Mira, la primera te la descarto.
La primera no.
La primera te la descarto.
No vale. La primera como borrador de lápiz en la pared no vale. La segunda
es que, vamos a ver, cuando se dice que el pepino repite, tiene que repite son los ardores, no que te huela la boca. Voy a tirar por la opción C.
Pues mira, es correcto.
¡Oh! 1 de 1.
Bueno, tampoco lo has tenido difícil porque las tres eran correctas.
¡Ah, las
tres! O sea, te has llevado una alegría.
Se pasa, o sea, justificado.
Totalmente.
Pero escúchame, Miki. Si pasas un pepino por la pared, por algo que está pintado, ¿se borra lo que está pintado?
Si es lápiz, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué sienta tan mal el pepino? Porque tiene un alto contenido en celulosa. A lo mejor viene por ahí toda la cosa, ¿sabes?
Qué curioso.
Por eso sienta un poquito
Qué curioso.
En fin. Otra cualidad. Que el pepino es bueno para la memoria.
¿Ah?
Sí.
Aquí ¿qué chiste se te ocurre?
Sí, no voy a contar ningún chiste por ahora. Te voy a hacer otra pregunta más rapidita
Vale,
¿qué otro nombre recibe la aceituna rellena de pepinillo?
Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí
eso
que
lo sabes.
No, porque aquí me voy a ganar muchos enemigos. A mí no me gustan las aceitunas.
¿No te gustan nada?
Me encanta el aceite, pero no me gustan las aceitunas. Me han chivado, no te voy a decir el nombre, porque sería hacer trampas, me la han chivado desde el control. Pero es duro, dilo tú.
Bueno, son tres opciones las que te doy. El pepinillo relleno, la aceituna rellena de pepinillo, le llaman el quimbo, el preñadito o el robocó.
El preñadito.
Pues no.
¿El quimbo?
Pues no lo sé. Sí, es el quimbo, a eso se le llama quimbo. Y ya te voy a hacer la última pregunta, por último. ¿En qué provincia española se encuentra la localidad de Pepino? Tú que eres un tío viajado. Puede estar en Toledo, en Ciudad Real o en Palencia, que lleva P de pepinillo.
Toledo, Ciudad Real, Toledo.
Sí, señor,
sí.
Ha vuelto a acertar. Aquí no hay tres opciones válidas. Toledo, 3.000 habitantes, gentilicio pepinero, como los del...
Qué bueno.
Los aficionados del Leganés.
Del Leganés, exacto.
Se llama pepinero precisamente porque había mucha huerta de pepino.
Así
se fundó.
Qué bueno.
Se llaman pepinero.
Qué bueno.
Qué bonito. Bueno, pocas frutas, porque esto es una fruta. La gente tiene que saber que cuando lleva semillita dentro es fruta.
Es que se confunden mucho las verduras y las... Según qué frutas y según qué verduras.
No, es que la confusión viene de que...
Todos tenemos claro, el tomate ya es una fruta.
Exacto.
Tomate no es una verdura.
Sí, lo que pasa es que culinariamente se le llaman verduras y a cierto tipo de frutas, porque son distintas de las frutas que se toman en zumo o se toman solas,
vale.
O son dulces o agrias.
Vale.
Pero vamos, biológicamente son frutos, frutas, pero
¿Sabes para qué uso yo el pepino? Uso para los zumos verdes que me hago los fines de semana. Yo me hice amigo de una muchacha que vive en Ibiza y que le encantan los zumos verdes y que es crudy vegana. Imagínate yo saliendo a cenar con una crudy vegana, pero los zumos verdes, me acuerdo que me fui una vez a un restaurante y me dice, no, primero me pone una papaya en la mesa cortada por la mitad, digo, qué bien, me van a hacer show cooking, me van a traer nitrógeno líquido, dos cucharas pinchadas, venga, y a comer directamente. Entonces los zumos verdes sí están muy ricos porque tienen, les pongo kale, les pongo pepino, les pongo apio y les meto un poquito de melón, está muy rico.
El melón va a dar un poquito de dulzor.
Sí,
también.
Claro, exacto.
Pepino no lo pelas, ¿no? Directamente.
Directamente,
con lo
sí.
Eso.
Porque siempre se ha dicho que las cosas que no se pueden pelar, que no se pelen. O sea, que las cosas que te puedes comer la piel, que no se pelen.
Claro, sí.
Yo las patatas incluso tampoco las pelo nunca.
Pero las lavas, no las saco de la tierra. Una patata vieja así con piel está un poco cocinada mejor. Pues está, el pepino la verdad es que está en muchas frases ya hechas, en muchos refranes, y te voy a decir alguno, bueno, frases hechas como por dónde amargan los pepinos, que ya lo hemos hablado, me importa un pepino.
Sí, clásico.
Una cosa que no vale para nada. Pero hay alguna menos conocida como esta: arroz y merluza, melón y pepino nacen en agua y mueren en vino.
Arroz y merluza, ¿me lo repites?
Arroz, merluza, melón y pepino nacen en agua y mueren en vino. Es una
crecen y mueren cuando te tomas un vinito, ¿no?
Claro, no. Lo que quiere decir más o menos es que necesitas vino para tomarlos porque son un poco indigestos con agua.
Ah, vale.
El arroz se hincha bastante.
Vale, por esa tontería.
Vale. El pepino en el gazpacho y los negocios en el despacho. Este es otro dicho que quiere decir que cada cosa es su sitio.
Sí.
No vamos a irnos a cenar.
¿Pero tú eres de pepino en el gazpacho o no? Hay un gran debate con esta, ¿eh?
Sí.
¿Tú sí? Adelante.
¿Por qué se lo voy a quitar? Es como dices, ¿tú eres de tomate en el gazpacho?
No, pero no es lo mismo, Miki.
Hombre.
No es lo mismo, tío.
Hombre, un gazpacho necesita pepino.
Joder,
cebolla.
No estoy del todo de acuerdo.
Ah, ¿no?
No. A ver, que sí, con pepino está muy rico. ¿Pimiento?
Pimientito.
¿También?
Sí, verde.
¿Verde?
Verde.
Vale.
Pero, hombre, una puntita.
Sí, una puntica. ¿Y ajo?
Yo ajo ya no le meto.
¿Ajo no?
No.
Pero
me gusta bien avinagradito.
A mí también, ahí coincidimos.
Con un vinagre de esos de Jerez, 25 años. Oh, eso es una maravilla. Bueno, pues para acabar por esta semana, si te parece bien, ¿eh?
Sí.
Quiero irme con música porque no hay ninguna canción sobre el pepino, no lo encontró.
Tiene que haber.
No encontró.
¿De verdad?
Pero hay un famoso cantante que se llamaba... Pepino Di Capri.
No me lo puedo
creer. Creo. Que toda la... Pepino Di Capri, que a lo mejor no te suena mucho.
No.
Pero Pepino Di Capri es la persona que más veces ha cantado en el Festival de San Remo, para empezar.
¿Qué dice?
Un tío napolitano que canta canción napolitana y que... bueno, que suena así. Nadie le tomaría muy en serio aquí en España, en Italia a lo mejor sí.
Bueno, nos hemos tomado en serio según a qué cantantes aquí, también te digo. Sí. O sea, y si vemos la lista de gente que hay Eurovisión, no lo digo por los últimos, pero bueno.
No, no, algún día hablaremos de Eurovisión, que de Eurovisión también controlo un rato.
¿Ah, sí?
Sí, madre mía. Bueno, pues así sonaba. Y suena, porque el señor sí, todavía vivo, tiene 82 años, va dando vueltas por ahí por el mundo como Adamo. ¿Eh? Adamo no sé si vive. Ya no. Otro día jugamos a si siguen vivos o no. Ese también es buen programa.
Ese es buen tema.
Bueno, pues así más o menos suena Pepino Di Capri.
Sobre el piano, una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más.
Miki Nadal viene todos los viernes a hablarnos de gastronomía y a echar un buen rato. Miki, ¿qué vas a hacer el fin de semana?
Pues el fin de semana me voy a Zaragoza, a mi tierra.
Qué bueno.
Voy a recoger a mi hija, que está allí disfrutando unos días de
¿Zaragoza
verano.
Ciudad?
Zaragoza ciudad. Uh-huh. Está disfrutando ahí unos días de verano y ya me la traigo y yo me iré a Asturias, cuidado. Y luego me voy a Alicante, voy a dar la vuelta a España.
Qué maravilla.
En 3 semanas.
Pues pásatelo muy bien, amigo. Te veo aquí la semana que viene.
Muchísimas gracias. Un placer.
Tú y yo, un gran amor y nada más.
Y todos los viernes tendremos también la compañía de una persona que me acompaña todas las mañanas, que es mi querido Antonio Agredano. A ver la sintonía. Una sintonía que, por cierto, él detestaba y que a mí me encanta. Antonio, ¿qué tal?
No sé por qué habla en pasado.
Sigue detentando.
Pero ya me gusta, ya se me ponen las balitas.
Vale. Oye, no tengo el guión aquí de lo que vas a hablar, pero bueno, directamente abrimos con tu sección cotidiana. Es imposible. A mí me resultaba muy difícil dejar de contar con tus testimonios. Así que vamos directamente. ¿De qué nos hablas esta semana, Antonio?
Bueno, primero de la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Aquí yo soy un hombre muy entusiasta, me gustan estos nuevos retos y en general soy un hombre hedonista, ¿no? Y curioso, un hombre de gusto discreto, pero placeres arrebatados. Así que ayer, después de terminar de preparar, porque todo esto del programa tiene mucha preparación previa, como tú sabes.
Sí, la gente se cree que...
Sí, que echa aquí el rato, ¿no?
Echa aquí el rato y tal, no se crea.
Pues ayer me bajé, después de preparar todo esto, me bajé a la Lisa, que es la joven china que regenta una tienda de desavío debajo de mi piso, y me compré un helado. Me lo merezco, pensé, ¿no? Después de la semana, como Michel en el Mundial de Italia, me lo merezco. Pues me bajé y me pedí un chococlac, que son como... ¿Sabes qué son esos helados?
Sé perfectamente cuál es, porque es uno de mis helados favoritos.
Que tienen varias capas, como la suegra, uh-huh. Que siempre sorprenden a peor. Pero no, en este caso las capas mejoran. O sea, no es como... Sí. Me gusta muchísimo lo de dentro del todo de los chococlacks.
Sí, a mí también.
Sí, porque no, ¿por qué no hacen un helado entero con eso?
Por favor, o sea, llevo pensando en esto, Antonio.
¿Qué digo un helado? ¿Por qué no hacen una piscina con eso? O sea... Y después también había Maxi Bons, que también me gustan. Oh. Tú, porque aquí la gran duda es, ¿por dónde empiezas a comerte los Maxi Bons?
Me parece...
O sea, ¿por la galleta o por el crocante?
Terrorismo empezar por la galleta.
Curioso. Yo realmente no tengo un helado preferido. Yo lo que tengo es un tamaño preferido. O sea, yo quiero los helados grandes.
Yo igual.
O sea, soy como mi amiga Toñi, que fuimos en un viaje de fin de curso a Florencia... Y de repente la veo de frente mirando al David de Miguel Ángel y dice, qué pena, hijo, con lo felices que hubiéramos sido tú y yo juntos. Pues yo soy igual con los Magnum, o sea, me gustan las cosas grandes. Magnum significa grande.
Sí.
¿Por qué no se llaman Minimum? ¿Qué ha pasado aquí? Y lo pongo en Twitter, digo, los Magnum cada vez vienen más pequeños. Y me dice uno, no, es que tú tienes el recuerdo de los Magnum cuando eras niño y ahora todo te parece mayor.
Pero a ver si es verdad que puede tener algo de razón, tiene algo de sentido lo que dice.
Mentira. O sea, ha mermado, claramente. Es como si se hubiera metido en una piscina fría de helados, ¿no? Que tú sabes lo que pasa cuando uno se mete en una piscina fresquita,
¿Qué pasa?
¿No?
¿Qué pasa?
Física pura, las cosas empequeñecen. Están muy buenos los Magnum, ¿eh? O sea, quiero que quede claro, están muy buenos. Pero cuando empiezas a ser feliz, cuando empiezas a poner los ojitos en blanco, ya estás chupando el palo.
Totalmente.
Y yo me siento, comiéndome el Magnum, como algunas mujeres en la cama.
A ver.
No, y no hablo conmigo. Yo soy cumplidor. A mí el medio minuto no me lo quita nadie.
Sexo proletario.
Ritmo frenético, como la mecha de un cohete. Y después yo soy como los conejos. O sea, yo me caigo para un lado y ahí me quedo. Si se ha quedado algo debajo de mí, no se puede sacar. Por ejemplo, un Satisfyer. Me caigo encima del Satisfyer, estaba allí en la cama, por lo que sea. Yo me caigo, desfallezco. A la mañana siguiente lo tengo empotrado en la costilla. El Satisfyer, como un extintor en la pared. Yo me quito los calzoncillos y pongo la alarma para el día siguiente a la vez. Porque si no, después no llego ni al móvil. En fin, me quedo frito, de verdad.
Mira, yo te veo un poquito reventado. Bueno, o revoltoso, perdón.
Ambas cosas. Yo creo que el verano saca cosas de mí. El verano es una época muy pasional. Yo no puedo oler la Nivea sin suribellarme. No sé qué me evoca. Pero soy de verdad como los perrillos cuando se le ponen las orejas tiesas cuando alguien chifla. Mm. El verano es peligrosísimo. Mm. Yo soy mi propia ola de calor. O sea, las piscinas se inventaron para controlar la natalidad. Es una época concupiscente, de verdad. Me he comprado una Vespa, como sabes, de segunda o tercera mano, no sé, y la dejo aparcada al sol para sentarme y sentirlo calentito. O sea, es que, o sea, si has nacido en marzo o abril, ya sabes que el verano es que te pone loco, los chiringuitos, las discotecas de verano. ¿Hay algo más bonito que una discoteca de verano?
No, la verdad es que no. ¿Pero por qué te gusta? A ver, a mí me gusta mucho el chiringuito, pero ¿qué tiene que no tenga el resto de discoteca una discoteca de verano?
Mira, para empezar no tienes que ir cargando con tu abrigo por todas partes. Después no tienes que ponerte guapo, porque ya estás guapo por el verano. Porque sí, en el verano todos somos guapos.
Sí, es verdad.
Estamos relajados, estamos morenitos. Luego, lo fresquito que va todo el mundo. Que viene muy bien para evitar sorpresas. Porque en la discoteca de verano están las cartas sobre la mesa. Ahí no hay trampantojo. No hay jerseycito ancho. No hay... Los hombres son muy de taparse la lorza con jersey.
Sí, sí, sí. Pero con cojines también, ¿no? Con cojines también, ¿eh?
Bueno, sí, la camiseta es de la tora. Sí. O sea, la camiseta o te sienta bien o no, o se te forma un neumático que parece una boa que se ha comido un mono y lo tiene a medio digerir.
Pero escúchame, lo importante, y es una pregunta obligada, ¿has ligado alguna vez en una discoteca de verano?
Bueno, yo es que no he ligado nunca. Yo no sé lo que es ligar. Yo soy como uno de esos patos amarillos de la calle del infierno en las ferias que se pescan y debajo tienen una sorpresa. Pues yo soy igual, con sorpresa abajo también. Mi táctica para ligar es esperar en una esquina y verlas venir. Si me pescan, bien, que no, cuando se encienda la luz, me voy a mi casa a dormir. Yo nunca sé qué decir, yo soy un hombre muy tímido.
Perdón, yo tímido no te veo, Agredano.
Créeme, soy un desastre. Mira, yo cuando ligábamos de chavales, yo asumía el rol de estar al fondo mirando para otro lado. O sea, el valiente era el pobre, era mi amigo Lucho, que era el que menos ligaba. Yo lo llamaba aquello la táctica del tío del tambor. No sé si os acordáis, en las películas antiguas, esa de la guerra de Francia e Inglaterra, ahí en los prados, iban los dos ejércitos y siempre iba delante uno con un tambor, con la casaca muy bien puesto, con su tambor, y de repente, ¡pim!, un disparo y el del tambor al suelo. Y ya empezaba la batalla. Pues ese era el Lucho, era mi colega. Se acercaba a un grupo de chavalas, él le daba camama, nos señalaba, nos juntábamos los dos grupos y claro, ya cada uno hacíamos lo que podíamos, pero él, como era el primero, era el lanzado, se quemaba antes claramente y trincaba menos. Esa es la verdad. Yo, en una de esas batallas, soy el que va detrás del todo cargando la bola del cañón. O sea, yo me exponía menos que un bikini en Soria.
A ver, yo lo siento, Agredano, no quiero ser cruel, pero ese tiempo ya pasó. Tú tienes tus niños, ¿no?, que son los dos fantásticos. Además pones mensajes muy bonitos de ellos.
Y acabó. Ahora lo más subversivo que hago es tomarme un limonchelo después de comer. Ahora son ellos, serán mis hijos los que cojan el testigo. A ellos le queda un rato, pero seguro que algún día pues llegarán ya a esa edad en la que vengan con cajas de mantecao del patriarca para venderlo y pagarse un viaje de estudio a Mallorca, para conquistar sus propias discotecas de verano, sus primeros amores. Tendrán, o ellos mismos serán su propio chaval del tambor, ¿no? Es así, el tiempo pasa para todo el mundo. Mis hijos serán adolescentes, viajarán en esos autocares que huelen como los aseos portátiles del Viñarrock y escribirán sus propias historias, mientras yo, pues que yo no sé qué edad tendré ya, 50 y largos, pues no me haré ni selfie.
Pero escúchame, tú venías disgustado esta mañana por algo. ¿Qué te pasó ayer en la peluquería? Y además mira el tiempo, ¿eh? Que vamos rapidito.
Pues, bueno, adelante, básicamente, adelante, vamos, lo voy a dejar ahí y le quiero dar duro. Pero los peluqueros, mira, yo tengo un peluquero que siempre me hacía la misma broma. Me decía, ¿te gusta así o te lo dejo más largo? Bueno, me cansé de esa broma, me he cambiado de peluquero, fui a uno y pasa una cosa. Cuando te rapa el pelo pasa una cosa, y aquí lo dejo. Desde que te rapa el pelo a que se te queda normal, uno pasa por la fase Manolo Escobar.
¿Ah?
Que es que se ponen los laterales como abombaditos y poquito por arriba. Entonces, yo estaba centrado en que me arreglara eso, pero me quiso arreglar la barba y me despisté. Y fue una tragedia.
Tú sabes que el peladito que me hicieron a mí varias veces cuando me ponían el tupper, literalmente me ponían el tupperware en la cabeza y me quedó el clásico, setita.
El peinado cazón, claro.
Claro, claro. Hacer el fin de semana, Antonio?
Pues voy a Córdoba con la family. No. Estoy de Rodríguez.
¿Qué? Ah.
Estoy de Rodríguez, mira, en Sevilla. Una vida loca, viendo series de nave.
Viviendo al límite. Hasta la semana que viene, querido amigo.
Venga, nos vemos.
Se quedan con John Uriarte en Herrera en COPE. Antonio y yo, un servidor, Alberto Herrera, estaremos aquí de nuevo el lunes a las 10, pero a las 6 está Antonio Raiz, o sea que les quiero a todos aquí en posición, ¿eh? No podemos faltar ninguno.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro. Son tomates Cherokee, tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.